Canal Osera presenta El Universo Marvel en USS Podcast. ¡Excelsior!
Saludos, excursionistas galácticos. Bienvenidos a la USS Podcast. Bienvenidos a la nave donde Julio está malito. ¡Y pobrecito mi Julio! ¿Qué te pasa, bonico?
Acabo hasta de mutearme para que os oyese mitos. Muy buenas, gente. Muy buenas, Marco. Pues aquí estamos, porque tenía que estar aquí porque es el último episodio de Loki, pero no, a mí me vas a pillar.
Es un crack y por eso lo queremos tanto. Está con recién actualizada el antivirus y te ha dejado tiritando literalmente.
Sí, sí, el 5G lo cojo muy bien, pero la cobertura es mala.
estamos ahí regular. Y bueno, ya estamos aquí, ya lo sabéis, ya habéis venido al directo a verlo y estáis escuchando ese podcast porque vamos a hablar del último capítulo, el que cierra la primera temporada. Y esta es la última gran noticia que tenemos.
Sinvergüenza.
Nos la han colado.
Hubo un ilustre de este mundo del podcast era que puso, va a haber segunda temporada de Loki. Y estoy a punto de escribirle yo, Valentino. ¿Pero qué dices? Dije, menos mal que me callé.
Y vas a cuñadear un poco. Digo, pues sí, primera temporada de Loki, va a haber segunda y nos han dejado un poco con el culo al aire. Uh-huh. Así que primera pregunta y pregunta habitual. Julio, ¿qué?
A ver.
Primero el episodio y luego la temporada.
Voy a el episodio, vale. El episodio, bueno, yo creo que va a ser las dos cosas iguales.
Sí.
Porque este episodio justamente me dejó como el de la temporada. Una cosa muy típica se dice, sensaciones encontradas.
Echamos tópicos, partido a partido, hay que seguir trabajando.
Somos 11 contra 11. No, en este caso, pues digo, a ver, yo tenía la sensación, digo, bueno, pues cerrar algo. No, es que lo abren todo. Me acabo de fastidiar el tema. Luego la presentación del villano, que luego hablaremos un poquito de villano, me ha parecido un poco pluf, aunque bueno, luego lo piensas cuando lo he visto por segunda vez, digo yo, pues no está tan mal como lo han presentado. O sea, lo han presentado de manera anticlimática. Con lo cual, al final, me llevo una buena sensación de boca después de verlo por segunda vez. Uh-huh. Cuando lo vi por primera vez, me pareció raro cómo acaba todo. Pero esta segunda vez he cogido más cositas. He dicho, bueno, oye, pues creo que lo que querían contar es una cosa, y es abrir el gran melón que decía que habría esta serie, lo dijo Kevin Feige. Y creo que lo han abierto
a saco
en esta serie. Y una cosa que nosotros estamos siempre con la coña de Mephisto, de Khan. Digo, no van a traer aquí a uno de los villanos. La han medio traído.
Parece que sí, pero no lo nombran. Pero llegaremos a quien sea este. Ya veremos quién es. Bueno, mi opinión es que el capítulo me ha dejado raro. No puedo decir que... Creo que ha sido uno de los capítulos que menos me han gustado de la serie. ¿Por qué? Porque he tenido sensación de repetición. O sea, a mí me está... Una de las cosas que me ha gustado de esta serie son los diálogos. O sea, me molestaba más cuando se daban de tortas. Y aquí me ha parecido como que volvían una y otra vez sobre lo mismo en el mismo episodio y en la misma escena. Y entonces se me ha hecho raro. No he acabado de disfrutarlo.
Yo creo que sobre exposición. Y hay un momento que es el gran momento que te cuenta el tema de los multiversos. Pero para llegar ahí, creo como 10 minutos que te han contado otra vez lo mismo.
Lo mismo, exactamente. O sea, han hecho como un resumen verbalizado de la serie. Y eso no me ha gustado. Tampoco me ha gustado, me gusta que se utilice el formato serie y temporada, pero si terminas una temporada tienes que cerrar cosas. Vale que luego abras, pero tienes que cerrar. Y yo no considero que la muerte de ese personaje sea un cierre de la temporada.
No, además, ¿cómo acaba el personaje? Él le dice a Sylvie, nos volveremos a ver.
Sí, y entonces yo no lo considero un cierre de temporada. Entonces, en ese sentido, tanto el episodio como la temporada... Eso sí, pensándolo todavía no demasiado fríamente, pero un poco fríamente, yo he disfrutado mucho de la temporada, porque me ha dado algo que yo no esperaba. Y me parece que ha sido, como he leído a alguien en Twitter, ha sido una apuesta y a veces las apuestas no siempre salen bien. Y en este caso creo que no es una serie redonda, creo que la apuesta no ha salido extraordinariamente, pero ojalá más series de este tipo, que teniendo lo fácil, que era lo que todos esperábamos, Loki, el Loki de Hiddleston haciendo cositas de Loki por el universo,
locuras. Yo pensaba que esta serie iba a ser una serie...
¿De locuras y chistecitos?
Sí, de chistecitos y de comedia, porque Hiddleston se da mucho a ello.
Sí.
Es un gran actor cómico. Pero no, no, no. Creo que hemos tenido, creo que un episodio que dije yo que era el más cómico de todos, que fue el que más me gustó. Me parece que fue el anterior.
Sí, el 5 para mí es mi, junto con el 1, son mis episodios favoritos, sin duda.
Sí, con todo ese juego que había de conocer la VT. Y entonces, al final no, la serie no juega a eso.
No, ha ido, pero al contrario, ha jugado unos personajes hablando de la muerte, del destino, del creador, hablando de cosas muy profundas.
Sí, sí, del tiempo, del fin del tiempo, de, o sea, cosas que para sentarse y decir, espera, vamos a hablar un poco de filosofía.
En este último episodio, de hecho, se habla de si tenemos un destino, si hay un libre albedrío. O sea, la serie se ha tomado en serio. Y tenía muchísimo menos humor del que esperábamos, pero es que tiene mucho menos humor de la media de Marvel. Tiene menos humor que WandaVision y que El Soldado de Invierno.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Luego ya, hablando de la gente ya empezó a decir, pues es mejor Wanda, es mejor Soldado. Bueno, Soldado no lo dice.
No.
Loki o tal. A lo mejor yo me quedo ahora mismo. Fíjate que dije que Loki era la que más me estaba gustando. Pero al final, después de este episodio, sí me ha gustado, pero creo que les ha salido más redonda a Wanda.
Sí, y eso que el cierre de Wanda es cuestionable. Pero para mí la categoría ahora mismo es Wanda Loki Falcon de Invierno. Para mí está clarísimo. Pero lo bueno, también he leído mucha gente que con esta serie se ha aburrido. Y lo entiendo perfectamente. Es una serie distinta, es una serie lenta, es una serie de diálogos. De hecho, para mí lo peor de la serie es cuando se liaban a patadas. O sea, yo me gustaba que hablaran. Pero claro, entiendo que a mucha gente eso lo haya sacado. Además, tiene una fotografía complicada, muy mortecina, muy tristona. Toda la parte burocrática es intencionadamente tristona. La serie es súper amarga y el final es súper amargo de la serie. Para nuestro protagonista, para el personaje al que hemos venido a ver, es horrible el final.
Y más aún, final, viéndolo ahora por segunda vez, de repente digo, ahí va, digo, si es que han hecho el planeta de los simios.
Sí, hasta cierto punto,
hasta cierto
sí.
Punto. O sea, luego lo he pensado y digo, ahí va, esto es un planeta de los simios. Pero... A lo mejor, la de Tim Burton, ¿vale? Vamos a dejarlo.
Hostia, no. Vamos a volver al principio, nos hemos ido al final. El capítulo empieza y escuchamos voces del universo, pero principalmente del MCU. Escuchamos un Wakanda Forever, escuchamos muchos diálogos emblemáticos y frases emblemáticas del MCU por ahí metidas.
Sí, reconoces la de Aguantaría todo el día y
sí,
Wakanda Forever y algunas más, sí. Y luego lo que reconoce, luego cuando parece que rebobina, como parece como una especie de el tiempo se está contrayendo y vuelve a expandirse. Uh-huh. Vemos frases de la famosa de la humanidad, como la de Neil Armstrong, la de Un pequeño paso para el hombre. Hoy vamos a Nelson Mandela, a Carl Sagan. Esto lo he visto.
Lo has leído porque...
Los señores estos.
Claro.
Pero también gente que sepa de música, que aquí varios melómanos, pues vemos la apertura Für Elise, o sea, para Elisa de Beethoven, vemos el agua de los cines de Tchaikovsky, oímos la canción final de Vengadores cuando el Capitán América está bailando
con
Peggy Carter. Me parece que es A Long Long Time.
Echo de menos la Macarena.
Sí, no, pero está el Despacito. Que lo he oído por ahí. No intento escucharlo, pero creo que hay un momento que sí oigo algo raro y de repente mis oídos, no sé, han pegado como una especie de...
Se han cerrado,
pero creo que está el Despacito también. Madre mía.
Y ahí, bueno, después de eso, pues vamos directamente a Hogwarts en el espacio. No hay escobas voladoras, pero casi... Y empieza ese momento de estas de aquí las cosas que a mí me gustan de esta serie. Esa duda de Sylvie si entrar o no y las miradas de Loki. Loki está enamoradísimo. O sea, Loki está enamoradísimo porque está siendo Loki el Loki que hemos visto y tiene sentido. Porque nos han contado cómo ha llegado hasta aquí, tiene todo el sentido del mundo, pero está enamoradísimo y qué bien lo hace Hiddleston con dos miradas porque no habla. Y qué bien lo hace Martino, creo que se llama la...
Sí, Sofía de Di Martino.
Di Martino, que tiene esas dudas y se dice, vale, yo quería llegar hasta aquí, pero ¿ahora qué? ¿Entramos o no entramos?
Yo digo que tiene química antiquímica, es decir, son dos que tienen química, pero realmente se no es que se detesten, pero como son, pues no pueden tocarse ni pueden besar. Ya lo vemos. O sea, les cuesta mucho.
Sí, 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 pero es que habla mucho de cómo es Loki y de cómo son los Lokis realmente esta serie. Coge el personaje, lo destila y nos lo ofrece de una manera súper, súper filtrada y mola un montón porque cada, digamos que el Loki de Hiddleston que llegamos es, le han limpiado toda la maldad, por ejemplo. Al Loki viejo que veíamos morir la semana pasada, también lo habían filtrado y le habían quitado unas cosas. Al Loki de Sylvie le han quitado otras cosas. Entonces, es como son versiones parciales de Loki.
Sí, el único Loki que era el Loki que hemos visto siempre era ese Loki presidente.
El Loki, sí, el Loki presidente, que era lo más parecido al Loki de... Yo creo que es un homenaje también al espectador. Dice, este es el Loki de los Vengadores, pero ya hemos... Llevamos... han pasado creo que más de 10 años desde los Vengadores. El haber evolucionado a Loki me mola un montón, la verdad. ¿Aquí aparece Mephisto?
Por supuesto.
Aquí aparece Mephisto. No sale por su nombre, porque los villanos aquí no se nombran, pero sabemos que la galletita es Mephisto, porque es el diablo que les está tentando.
Que aparece, claro, aparece tres veces. Les da un pacto. Les dice, bueno, os puedo dejar el anillo temporal que queráis vosotros. ¿Por qué? Porque aquí el que permanece, que es la primera vez que le nombran, ha encontrado una argucia para que estéis los dos juntos. Claro, o sea, es el diablo, luego es Mephisto. Es
Mephisto. O sea,
pero es que luego también a la Rabona también.
A la Rabona se la lía también.
Se la lía, o sea, y esos ojos que tiene, esa mirada...
Aviesa.
Aviesa, dices, es Mephisto, claramente.
Es Mephisto, eso lo tenemos claro, eso para el USS, eso es canon.
Sí, nos dice por aquí que Gaff, que por ejemplo, que es Al Pacino. No es Al Pacino, pero sí es la voz, la voz original, es la chica que hace de Harley Quinn en los videojuegos de Batman.
¡Hala, venga!
Esa voz, para que lo sepáis.
Mephistóteles.
Venga,
pues nada, es Mephisto, está claro.
Mephisto, y ya creo que está totalmente, vamos,
En el USS Podcast es canon.
Sí, es canon. Es canon.
Y por fin tenemos a un villano, o no, o sí, ya que sé, que es todo lo contrario a lo que esperábamos, porque es casi un... no llega a ser un Joker, pero sí que es casi un Harley Quinn, muy payaso. Y lo vemos, un detalle que este no lo he buscado, estamos hablando de viajes en el tiempo, estamos hablando de movimientos temporales, y el villano o el personaje aparece comiendo una manzana. ¿Qué otro personaje hemos visto jugar con una manzana con el tiempo? El Doctor Extraño, cuando le enseñan cómo funciona la gema del tiempo y la está poniendo en práctica, al mover la manica, que hace así la manica como Spock, cuando ponía lo de los dedicos.
Pues, sí, es que como... Mira qué daño hace, mira, oye.
Pues la manzana avanzaba y retrocedía en el tiempo. ¿Casualidad? Yo lo dudo mucho.
Puede ser. Luego, también he leído que la primera aparición que tiene este villano es la misma pose que apareció el villano que todos sabemos y que luego nombraremos, que no es el que permanece, sino el otro, el gordo. Luego, me sorprendió el actor. Es Jonathan Majors, puede ser, creo que es.
No lo conozco.
Y cuando lo vi dije, ahí va. Porque yo ya sabía que este Jonathan Majors va a ser Khan en Ant-Man. Y digo, le han metido aquí. Pero claro, cuando le veía, digo, esto no es un villano como Thanos. Aquí algo no me cuadra. Claro, luego ya te lo explica todo.
Sí. El actor va a tener que hacer un ejercicio divertido para un actor de reinvención.
Reinvención, sí, sí.
Porque aquí ha creado un personaje juguetón, un personaje que estaría cercano. No, quizá al Enigma de Batman de o un poco al Joker del Batman de los 60 o una cosa así juguetona con un toque amargo, con un punto incómodo que es algo que mola mucho, pero no es un personaje intimidador realmente en ningún momento y no lo pretende ser en ningún momento y eso es imposible para ser un villano de una superproducción tiene que acabar siendo intimidador. Y aquí ya nos han explicado cómo lo va a ser. pero mola el riesgo que han tomado la serie de presentarnos un villano que no es un villano.
Ya, es muy anticlimático. Normalmente cuando presentaron a Thanos, recuerda cómo fue una escena post-créditos que nos quedamos todos, me cayó el pelo cuando lo vi. Y aquí te lo presentan a un señor que sale en el ascensor sentado en una butaca,
sí,
comiendo una manzana, y dices tú, claro, este es el villano. Bueno, parece ser que va a ser el villano.
Y luego tenemos esto que hablábamos al principio, toda esta escena eterna, sobreexpositiva y sobre todo para mí repetitiva, de yo no soy Khan, lo llamamos No Khan, porque como llamamos No Khan, reexplicando todo lo que ya sabíamos hasta el punto donde es distinto. Y a mí se me hizo pesado. Yo reconozco que en este momento se me hizo pesado.
Sí, yo creo que hasta que no empieza a jugar él con la plastilina, no se pone interesante. Uh-huh. El momento que dice que haya llegado ya el momento de que a partir de aquí yo no conozco nada. Uh-huh. Hasta ahí sí es sobre exposición, y es la discusión que tienen Sylvie y Loki,
sí,
sobre sus dos puntos de vista.
Es cuando empiezan a pelear. Yo creo que la serie empezamos, que vuelve la serie a ser lo que es. Porque la serie va de Loki peleando con Loki y de si Loki es el gran superviviente o, como alguien ha dicho hace rato en el chat, Loki es un perdedor. Y Loki tiene que perder siempre, hasta cuando es bueno. O sea, no pierde porque es malo, pierde porque es Loki. Y aquí yo creo que los Lokis pierden. Por eso la serie, para mí, la temporada es tan amarga y acaba porque es que pierden los dos. Pierde Loki Hiddleston y pierde Sylvie porque no quiere hacer, yo creo, que lo que hace. Pero antes de que veamos esto, volvemos a la VT, volvemos a la Rabona y volvemos a Mobius.
Muy interesante, porque esto ha quedado un poco eclipsado, el tema de Rabona, que es cuando aparece la galleta.
Uh-huh. Otra vez.
Tiene unos archivos.
Sí.
El anterior episodio, y le dice, estos no son los archivos que yo quería, pero no, te he dado otra lectura que te va a gustar más.
Sí.
Rona. Y es cuando ella ya, bueno, antes aparece Mobius, aparece que todos los...
No, después de eso aparece Mobius.
Después de eso, perdón, sí, después aparece Mobius, el plan que tiene con B-15, la cazadora esta, el Venom Main, con otra gente para que la conozcan cuando era una variante.
Sí.
Entonces, al final lo que hace ella es que se va a buscar a el libre albedrío, o sea, yo creo que va a buscar a este personaje precisamente. Y queda así, o sea, y no sabemos nada más de ella. Yo pensaba que iba a aparecer en el castillo, fíjate.
Claro, es que ha sido una de las cosas que a mí me han decepcionado. No tanto, a mí no me importa que se dejen cosas abiertas, pero Rabona era una trama principal de la serie y no me ha resuelto nada con ella. A mí eso me parece hacer trampas. A mí me encanta que me engañen los productos de ficción, pero no que me hagan trampas. Entonces, si tú me planteas una serie, las ramas principales tienen que quedar más o menos cerradas. Porque si no, no has cerrado una temporada. Has hecho pues lo que hace Netflix con la Casa de Papel, que coge una temporada y la trocea.
Pero... Sí, esto me ha parecido trocear. Luego hablaremos de... ese momento, de esa escena post-créditos que todos esperábamos.
Pero sí, una cosa importante de este momento Mobius-Rabona es que se pelean físicamente y no llegan ni a pelear. O sea, mola mucho porque uno de los héroes, en teoría, de la serie, que iban a ser, una serie de Loki y Owen Wilson por el universo, en realidad es tan perdedor como él, no tiene opción a nada, no llega a hacer nada.
Lo mismo, sí.
Y vemos que Rabona no es una villana tampoco, porque había quien ya la contaba en el lado de los villanos, y al menos en esta serie no ha sido una villana.
Yo tengo aquí un pequeño detalle para...
Venga, danos detalles.
Cuando van al despacho ahí del Instituto Franklin, por cierto, el Instituto Franklin, que por supuesto, pues yo... La aventura es el instituto de Spider-Man y del Capitán América. Pues no, porque estaba ¿dónde? En Ohio. No estaba en Nueva York. Lo cual, ella era directora de un colegio y se ve un nombre, hay un diploma, que es Rebeca Turminet. Parece ser que es el nombre que adoptó Rabona cuando traicionó a Khan en los cómics.
Anda.
Ahí está, esto. Lo he buscado, estas cosas. Y la sé, no, pero la busco.
Pero hay gente mucho más friki que nosotros por internet para hacernos el trabajo.
Sí, esas cosas. Gracias, gracias, queridos frikis, por ayudarnos a hacer estos programas.
Pues nada, ese momento donde se nos deja tanto a... Se nos deja Rabona, que eso, con los que saben de frikismo y tal, saben que va a ser una aliada de Kang y luego una traidora y luego, o sea, que Rabona volverá en Ant-Man 3,
sí,
para entendernos. Pero no me gusta la manera en que hemos llegado ahí, la verdad. Y eso, nos ha contado este No Kang la historia del multiverso, de nuevo, otra vez, y con ese momento de jugar con la plastilina, como has dicho tú, donde la verdad es que eso sí es una manera guapa de hacer gráficamente un concepto que para los comiqueros es muy habitual, pero para los que vean la serie se les tiene que haber hecho bola. O sea, sí, hay un montón de personajes como yo, nos hemos peleado y yo he sobrevivido. Ojo, una cosa aquí. Nos presentan a este No Kang como alguien más o menos bondadoso, como más o menos positivo, ¿no?
Bueno, es, yo pienso que él se cree que es bondadoso, que está haciendo el bien.
Sí, pero ha matado incontables Kangs para llegar a esto.
Sí, sí, sí.
O sea que, ojo, cuidado.
No, a ver, que bueno, bueno no es. Además, hay un momento que les dice, somos todos villanos. Incluso Silvio le dice, ya, que tú, a ver, ¿qué puedes hacer? Estás haciendo algo que tú crees que está bien. Te has matado a mucha gente,
sí,
que estás matando a variantes, que estás matando universos. Y el otro, pues, dice, no, si es que yo realmente estoy cansado, soy ya...
Sí, él está cansado, o sea, ha conseguido el poder absoluto, porque como lo sabe todo, lo ha vivido tantas veces, y se ha cansado. Eso es un concepto que hemos visto muchas veces, lo hemos visto en los cómics, por ejemplo, con una novela gráfica que a mí me gusta mucho, que es Emperador Doom, donde el Doctor Muerte consigue gobernar el mundo y luego se aburre. Dices, es que yo no quiero estar aquí con la burocracia, yo quiero pelearme con Reed Richards.
Claro.
Y eso, o sea, es un concepto que se ha visto muchas veces. Y es un poco lo que pasa con este No Kang.
No, además, me hace gracia, hay un momento que creo que todos, ahí soltamos los que conocemos, quién creemos que es este personaje, una sonrisilla cuando dice, me han llamado de muchas maneras.
Sí. Kang, Immortus.
No, pero no dice ni Kang ni Immortus.
Ya, ya, ya. Claro, si no dice ninguno.
Pero hay un momento que dice, me han llamado el Conquistador.
El Conquistador.
Entonces dice...
he pillado esa referencia que decía el Capitán América.
Sí,
¿Con qué poquito nos conformamos los frikis? Que somos más facilones. Vale. Loki y Sylvie pelean y pelean y pelean. Y mola mucho porque es una pelea, a mí me ha recordado mucho a la que tienen Ojo de Halcón y la Viuda Negra en Civil War, cuando él le dice, vamos a seguir siendo amigos después de esto, y dice, depende de lo duro que me pegues. Que son personajes que se están pegando, pero no se están pegando, o sea, no se quieren hacer daño. Y aquí se nota que ninguno de los dos quiere dañar al otro. Simplemente es que no saben hacer otra cosa para conseguir sus objetivos.
Y además cada uno tiene su objetivo. Y el que más miedo tiene es Loki.
Sí, sí.
Diciendo, oye, ojo, que si matamos a este... puede ser peor, que es precisamente lo que le dice este No Kang. Dice, ojo, que mis variantes, que yo soy el bueno.
Sí, sí.
Hay muchos peores que yo.
Pero también es cierto que nos plantean la duda que es justa en Sylvie. Nosotros, como ya nos hemos creído a Loki por completo, porque le vemos los ojicos de cordero de Goya cada vez que la mira y sabemos que y suponemos que está súper enamorado. Pero la duda de Sylvie también es razonable. ¿Cuál era el objetivo de Loki nada más llegar a la UVT?
Sí, la conquista. O sea,
quedarse con la UVT. O sea, y es lo que le están ofreciendo ahora mismo.
Le están ofreciendo el trono. Entonces, Sylvie está diciendo, no, tú lo que quieres es quedarte con el trono.
Claro.
Entonces, y además hay momentos que le dicen, pero tú te fías de él. O sea, el propio Nokal le está diciendo, tú te fías de él. O sea, que es que están las dudas razonables. Por cierto, el personaje, me lo están aquí recordando perfectamente, Jairo, viene del siglo 31. Del siglo 31 ahora mismo, sí. ¿Sabes quién está en el siglo 31 ahora liando la parda?
Michael.
Michael.
Estamos ahí.
Con Michael.
Ahí.
Como siempre, Star Trek y Marvel, pues...
A través del USS se junta todo.
Se junta todo, sí, señor.
Y beso. ¡Tenemos beso! ¡Ay, qué beso! ¡Ay, qué se han besado!
Love is in the air. No sé, o sea, de verdad, es impresionante. Yo sé que a Marco no le gusta esto, pero... ¡Es que es precioso! Es precioso. Qué beso, qué beso. A ver, yo que cuando vi el beso, siento ser muy tonto. Me acordaba, había otro diciendo, ¡el becho! ¡El becho! Bueno, porque yo estamos
pensando. Te digo que al mismo tiempo es un beso que pocas veces está tan bien construido un clímax como en esta serie, ese beso. Porque es que hasta hace muy poco ni se tocaban. O sea, el momento mantita es lo más romántico. Si es que tienen una... O sea, han tenido un romance victoriano de cogerse de la... De ni cogerse de la mano. De hecho, para cuando se cogen de la mano se lía parda.
Por eso.
No, pues no lo olvidemos.
Imagínate un beso lo que podía haber liado. Aunque bueno, ya se estaba liando. Y es justa, creo que ya es cuando...
Sí, ya han empezado las el universo a abrirse. Sí, es
que ya Khan dice... O sea, no Khan, perdón, dice... Dice, a partir de ahora no sé lo que va a pasar. Mm. Tienes el beso y tienes ese momento que te quedas así diciendo que Sylvie echa a Loki de a la AVT.
Uh-huh.
Porque dicen, es que no queremos lo mismo, ¿sabes? O sea, incluso para salvarle a él.
Es que ninguno de los dos quiere dañar al otro. Esos sentimientos son genuinos, pero Loki quiere... Ha creído a No Khan y Sylvie le ciega la venganza. Uh-huh. Lo cual tampoco, o sea, tampoco, como le dice, o sea, yo he vivido mucho más que tú. O sea, Sylvie lleva siglos perdida en Apocalipsis.
Claro.
O sea, es que la vida de Sylvie es terrible. Entonces, no puede plantear otra cosa que no sea acabar con No Khan. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Loki se va a la OVT y Loki se rompe, la OVT se rompe y... ¿qué pasa?
Vemos una cosa que ciertamente dices, qué tontería, pero vamos a enseñar lo de las líneas del tiempo.
Sí.
¿Sabes? Que dices, no, pues para que vea, para que se parezca esto, que antes donde alrededor del castillo era una línea y ahora pues está enfocando en millones de líneas. Bueno, pues es una forma visual de decir, bueno, pues aquí tenemos el multiverso, el famoso multiverso que nos querían presentar ya y que nos han presentado para las siguientes películas.
No olvidemos que la siguiente película del Doctor Extraño es...
La siguiente es Spider-Man, creo.
La siguiente del Doctor Extraño es en el multiverso de la locura.
Sí, sí, pero ojo que la de Spider-Man ya dicen que van a meter también multiverso.
Y Ant-Man, el villano, es Kang. O sea que no, todo está relacionado, pero que el título de la de... Sí. De la de ahora de Sam Raimi es en el multiverso de la locura.
Más aún, yo he visto por ahí memes que me han hecho mucha gracia, que era después de lo de Loki ver a dos fotos de Benedict Cumberbatch diciendo, la que me han liado. A ver, como diciendo, joder, digo, lo que tengo que arreglar. curioso.
Sí, interesante.
Bueno, que también, por cierto, también he leído por ahí que esto explica, por ejemplo, por qué Wanda en la escena post-créditos escucha la voz de sus hijos. Uh-huh. Recordemos que Wanda es un nexo entre universos. Uh-huh. Los hijos pueden que estén
en cualquier universo. En
otro universo.
Claro, y esto abre esas posibilidades de los jóvenes Vengadores con esos hijos de Wanda con poderes como personajes de estos jóvenes Vengadores, porque no olvidemos que en diciembre llega la serie de Miss Marvel, uh-huh, a la cual le tengo muchas ganas. Y nos llegará en principio también la de Ojo de Halcón, que enlaza con la peli de Viuda Negra.
Viuda Negra, sí, que ya la hemos visto tú y yo.
Sí, no vamos a comentar nada, pero... Que
nada, la hemos visto.
La hemos visto y enlaza. Y yo creo que iba a relacionarlo más, al final me he contenido, pero yo creo que hay un poco, tanto con Loki como con Viuda Negra, una sensación parecida. No tienen nada que ver, pero sí que son, en cuanto al público, parece como que ya todo lo que no sea una obra maestra de Marvel no se acepta. Y para mí ambas, la serie es un 6.5, un 7 sólido, y Viuda Negra es un 7, 7.5. Entonces, para mí son dos productos muy, muy estimables, no tienen nada que ver, muy disfrutables, pero no llegan al nivel de obra maestra ni puñetera falta que les hace.
Es muy complicado en estos tiempos. Yo creo que estamos viviendo una época de sobreexplotación de series. No puede haber todas las semanas la gran serie del año.
La serie del año.
O sea, porque es que Disney nos ofrece la serie del año todas las semanas, o cada no sé cuántos meses. Netflix, su serie del año. HBO, la serie que va a petar y la película que va a petar el mundo.
Bueno, Netflix la cancela.
Bueno, la presenta y la cancela.
La cancela al mismo tiempo.
Amazon, pues igual, o la película o la serie. Entonces, todo no puede ser así.
Entonces, son entretenimientos. Yo, para mí, es verdad, yo sé que entre nuestro público tenemos gente, y lo entiendo también, que la ha odiado, porque es una serie distinta y es una serie que si no entras en su juego o no entra en tus conceptos, te decepciona profundamente. A mí no me ha pasado esto, pero tampoco, y mira que cuando empezamos con el USS Marvel, yo me anuncié como, ojo, que yo soy un flipado de Marvel, a mí me gusta todo, pero también he sido crítico con cosas que no me han gustado, y a mí este final no me ha gustado, y la serie, pues me ha parecido buena, y ya está.
Sí, a ver, a mí me ha parecido buena, y el final creo que es impactante, y sobre todo la escena post-créditos, que yo he dicho, pero ¿por qué me hacéis esto? O sea,
vale, sí, vamos, que... vamos con este final, y es que Loki se encuentra con Mobius y mola mucho el diálogo porque claro, como Loki, ahora entendemos por qué Loki no ha cambiado de uniforme en toda la serie. Se quitó la chaqueta donde ponía variante y ahora es, ¿qué eres, analista? Le dice Mobius a Loki.
Sí, no, es un funcionario más o un analista.
Un analista.
Uh-huh. Y más aún antes, B-15 y Mobius dice, ¿por qué está haciendo esto él?
Uh-huh.
No dice por qué lo están haciendo esto los guardianes.
No.
¿Por qué lo está haciendo él?
Sí.
¿Sabes? Sí. Y es cuando de repente, es lo que digo yo, que la escena tipo Planeta de los Simios, que levanta la vista y en lugar de las estatuas de los tres guardianes, vemos la estatua de este Immortus,
Conquistador,
lo que sea,
lo que queramos.
Después digo que...
Y entonces, ¿qué decimos cuando vemos esa escena? ¿Qué dices tú cuando ves esa escena?
Yo digo, ¿y vais a dejarme así? Pues sí.
No es lo que dices, no es lo que dices. Di lo que pone el guión.
Vale.
¡No! Tenías que hacerlo, Julio.
Además, creo que he puesto la misma cara.
¿Qué? Sí, has hecho un Sander perfecto. Se nota que eres tricky.
No, y se nota que yo he estudiado mucho a Sander.
A Sander, claro. Bueno, cuéntanos la escena post-créditos.
No, o sea, yo ahí esperándola, digo yo, vamos a ver, seguro que ponen algo de Doctor Extraño, tal, y de pronto veo que hay portafolios, ves, el nombre de Loki, y ponen, Loki volverá en una segunda temporada, digo yo, pero sinvergüenzas, de segundas temporadas, pero bueno.
Y luego hiciste como yo, te quedaste esperando la segunda escena postcrédito.
Por supuesto, hasta que vi, dije, anda, ya han saltado. Dice, ¿quiere usted volver a ver Soldado de Invierno? Digo, no.
No, otra vez no, ya con una tuve bastante. Pues sí, Loki volverá en la segunda temporada y nos deja con una primera temporada tramposa, no mal cerrada, sino sencillamente no cerrada.
Nos han mentido vilmente. Nos han troleado porque esta es la serie del dios
del troleo. Del dios del troleo. Eso iba a decir yo. Es el dios de las mentiras, con lo cual no debíamos de sentirnos engañados. Nos estaban avisando.
Por eso.
Resumen, pues eso, que yo tengo ganas de esa segunda temporada. Que desde luego no me han echado de la serie con eso, y que ojalá más series como esta que me sorprendan capítulo a capítulo. Para mí el resumen es que yo no esperaba lo que iba a pasar en un minuto después, y hasta el final me han estado sorprendiendo. ¿No siempre han acertado? Pues en mi opinión no, pero la experiencia ha merecido la pena.
Sí, a ver, es una serie que tiene muchos giros. Le ha pasado como a Wanda, que nos ha dado para muchas teorías tontas, teorías locas. Y
para echar unas risas.
En Wanda fue...
En Wanda también fue la novedad. O sea, fueron muchas cosas.
Aquí ya nos pilláis.
Claro, ya veníamos entrenados de Wanda, sabíamos que no, pero al final sí, o sea...
Entonces, pues eso, que al final, pues hombre, yo estoy satisfecho, o sea, yo disfruto con... Es que yo disfruto con esta serie, yo es que me den un poquito, yo disfruto. Joder, que disfruto con Superman y Lois, y mira que ha sido malo el episodio de esta semana, pero yo disfruto, o sea, con estas series, en serio.
Estás, ¿verdad?, disfrutando con Legends of Tomorrow. Por aquí preguntan cómo es que Sylvie ha enviado a Loki a un universo que en teoría aún no existía. No sé, ¿y por qué los hermanos de Michael J. Fox desaparecen y luego en otras películas pues ya el tiempo funciona distinto? Yo qué sé, los viajes en el tiempo son complicados. Y...
Es que es muy difícil viajar en el tiempo. Yo cada vez que viajo en el tiempo, pues yo qué sé.
Pues mira, te ponen malo, como hoy. Estás ahí con tiritando. Y
ahora mismo... No pueden imaginar.
Bueno, antes de terminar, muy importante, la semana que viene, el jueves que viene, volverá a ver USS Podcast.
¿Cómo allá?
Sorpresa, Cáspita.
Cáspita.
¿No será Marvel?
No.
¿No será Star Trek?
No. Lástima.
¿Y no habrá fantasía? Sí, fantasía, sí. Fantasía, sí.
Sí, 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 sí.
Porque nos hemos apuntado a la iniciativa de 21 podcasts de James Bond y cada podcast va a analizar una película de la saga Bond. El podcast saldrá creo que para agosto, pero nosotros aprovechando que tenemos que Josan ha terminado contrato con Calle Friki y podemos recuperarlo, lo grabaremos el jueves que viene en directo para vosotros. Sí, Eugenio, James Bond, pero os podemos asegurar que la película que vamos a tratar merece la pena tratada por nosotros. ¿Qué película es, Julio?
¿Quieres que lo digamos o que sea sorpresa?
No, no, dilo, hay que anunciarlo porque si hay una película que podemos tratar nosotros es esta.
A ver, había dos películas que podemos tratar.
Sí, una no nos dejaron,
bueno, lo tenían pillado. Es de Roger Moore, ya, agarra los machos. No es Moonwalker.
Moonwalker no.
Pero es de la época de Moonwalker.
Y Moonraker tampoco.
¿Cómo que no es Moonraker? La otra. No, que no es ninguna de las dos. Es Octopussy.
Octocoñito en directo aquí el jueves que viene. Vuelve Josan, para esto sí que viene. Y
nos ha dicho que vamos, que...
Y yo creo que cuando lo escuchan los de la iniciativa van a decir a ver, otro podcast que grabe esto, porque esta gente no tiene perdón de Dios. Así que pasaros, que aunque no os guste James Bond, aunque no os guste Roger Moore, aunque no os guste esta película, lo vamos a pasar bien, porque Josan la va a defender, yo igual no, y Julio...
A tope, o sea,
vamos a tope con ello.
Hace años que no veo Octopussy.
Yo puedo decir que soy tan viejo que recuerdo la promoción en televisión española de esta película.
Seguramente lo diga, pero que sepáis que la India es una película que se pone en bucle en la región donde se grabó, porque es mítica. O sea, vamos a ver, si es que tiene... O sea, bueno, ya lo hablaremos de
ello. Ya lo hablaremos la semana que viene.
Hablaremos, pero vamos, pues yo a tope, porque para mí es una de mis favoritas de James Bond, del James Bond este, macarra.
Así que yo esta película la vi en el cine, ya lo diré, o sea que nos vamos a reír, nos lo vamos a pasar bien. Yo intenté que mis compañeros se animaran a hacer Milkshake Gunpowder, la película que estrena Netflix creo que el sábado, con nuestra adorada, amadísima Karen Gilliam, pero hicieron un Moonwalker y salieron andando para atrás, así que nada, no me he quedado solo, no la voy a poder comentar aquí.
Mucho podcast,
Marco. Julio, tienes algo mejor que hacer. Si te han cerrado la piscina, tío.
Hostia, no me hables de eso. No vayas a hacer daño.
Eso sí, hacer daño, sí, perdón. Bueno, chicos, pues nada, que pobre Julio que está aguantando como un campeón. Lo dejamos aquí, así que volvemos la semana que viene y hasta entonces, felices.